¿Cómo están los hermanos esta noche? Eso no sonó bien. ¿Cómo están los hermanos esta noche? Esto se supone que sea una clase de hombres. Tenemos los hombres de la iglesia aquí. Y esta noche estoy contento de mi lección porque me retó, me motivó, me animó. Y le pido a Dios que nos desafíe a todos. Le voy a pedir a Rick que ore. Dios, gracias por tu amor, por reunirnos a todos aquí esta noche. Te pido que tu espíritu llene este lugar, que se mueva poderosamente en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias a Mateo, capítulo 4, comenzando en el verso 18, y esta noche vamos a discutir el mayor llamado dado a los hombres. Vamos a hablar de el llamado de Jesús. Y para aquellos de nosotros que somos discípulos de Jesucristo, hemos hecho esa decisión de seguir a Jesús, de obedecer a Jesús, de someternos a sus leyes. Mateo capítulo 4, en el verso 18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante, vi a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a estos pescadores, enseguida le siguieron. Aún los hermanos que estaban en la barca con su padre lo dejaron todo y dijeron: yo voy a seguir a Jesús. Él les dio un nuevo propósito, porque su propósito era pescar. Pero Jesús dice: ya no más harán eso, sino que van a estar pescando hombres. Es un llamado, hermanos, a salvar a este mundo perdido. Ellos estaban gozosos al respecto. Y tenemos que entender a qué es este llamado, porque algunos de nosotros fuimos llamados hace mucho tiempo y como que se nos ha olvidado la causa. Ya no escuchamos ese llamado. Escuchamos el llamado de que tengo que ir a la escuela o tengo que llegar al empleo. Escuchamos tantos llamados diferentes, pero no le prestamos suficiente atención al llamado de Jesús. Y tenemos que volver a eso, hermanos. Él nos ha llamado a un gran propósito. Necesitamos propósito en nuestras vidas. Necesitamos algo más grande para lo cual podamos vivir. Necesitamos una causa para la cual vivir y morir. Una causa que vale la pena morir por ella. Si nos cuesta todo, diríamos que valió la pena al final del día. Dar nuestras vidas al propósito de Dios es un impacto eterno. Sin ese propósito, ¿para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para el empleo de 9 a 5? Semana tras semana te levantas, vas al trabajo, vuelves a la casa, te acuestas, te levantas, vuelves a la escuela o al trabajo y sigue lo mismo. Es aburrido, no hay nada que te llena de eso. Te deja sin vida, te quita la vida de adentro, el espíritu. Hermanos, necesitamos vivir para el propósito del llamado de Jesús. Richard siempre dice esto, que nunca des tu vida por nada que la muerte te puede quitar. Estamos derramando nuestras vidas en cosas, otras cosas. Sea una carrera, sea la educación, lo que sea. No podemos seguir haciendo eso y complacer a Dios y servir a Dios. Necesitamos algo por lo cual vale la pena morir. ¿Seguimos escuchando el llamado de seguir a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Estamos todavía dedicando tiempo para ser los discípulos que Jesús nos llamó a ser? ¿Y qué tipo de tiempo estamos hablando? ¿Son 30 minutos al día? ¿Como mucho? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Jesús nos ha dado? Y lo que yo veo, hermanos, es que muchos de nosotros estamos tan distraídos. ¿Cómo lo sé? Puedo ver a un hombre, puedo ver a su esposa y a sus hijos. Y eso me dice quién está distraído. Miren en Marcos, capítulo 4. Estamos hablando de los hombres esta noche, ¿no? Marcos 4. Comenzando en el verso 14. ¿Qué dice? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen. Viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Hermanos, no hay nada malo con perseguir una carrera. No hay nada malo con buscar una educación. No hay nada malo con eso, pero cuando te quita del llamado que has recibido, cuando ese llamado se echa a un lado, cuando la palabra de Dios ya no es una parte de tu vida, de tu estilo de vida, la palabra está siendo ahogada, y mientras más tiempo somos cristianos, más ocurre eso. Más tiende a ocurrir eso. Si te va a costar tu alma, no vale la pena. Si te va a costar la oportunidad de ver a Dios, no vale la pena. Todos tenemos que asegurarnos, no solo de que escuchamos la palabra, sino que seguimos el llamado. ¿Qué somos llamados a hacer? A buscar y salvar a los perdidos. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hermanos, eso es lo que somos llamados a hacer como hombres. Llamados a amar al Señor nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Por eso fuimos creados. No fuimos creados para vivir vidas estresadas, tratando de lidiar con problemas cotidianos. No fuimos llamados a eso, ni creados para eso. Es Dios número uno en tu corazón. Es amar a Dios número uno. Y se demuestra eso de muchas maneras. Cuando te levantas por la mañana, estás buscando estar con Dios, tener tiempo con Dios. Porque si no, se va a ver a través del día, en tu empleo, en tu escuela, en tu casa, con tu esposa, en tus interacciones con tus hijos, porque ellos lo pueden ver. Pueden ver a quién, con quién estás comprometido, quién es número uno en tu vida. Esto es muy importante. Y si no saben cómo hacer eso, busquen ayuda. Pues esto es cuestión de vida o muerte. Lo mejor que puede hacer un hombre para su familia, para su esposa, para sus compañeros, por sus colegas en el trabajo, es amar a Dios con todo su corazón. Traten. Y miren a ver qué diferencia hace en su vida. Nuestras familias deben vernos de rodillas. Deben vernos compartiendo nuestra fe. Contentos al respecto. Deben vernos imitando a Jesús. Deben vernos manteniéndonos firmes por Dios, que yo no voy a ser como el resto del mundo. Esto es lo que necesitan nuestras familias y nuestros niños, más que una educación, más que un celular o lo que sea. Esto es lo que necesitan. Hermanos, ¿cómo sería nuestro ministerio? ¿Cómo se vería si cada hombre aquí decidiera esta noche decir, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? ¿Cuán diferente sería esta iglesia? Sería totalmente diferente. Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Tenemos un propósito. Estamos aquí para amar a Dios y hacer discípulos. Estamos aquí para enseñarle a otros hombres cómo ser como Jesús. Cada persona con quien nos ponemos en contacto necesita saber que nosotros amamos a Dios por nuestras vidas, sin duda. No deberías tener que decir una palabra, porque se ve por tu carácter, por tus convicciones y por las... ¿Cómo te mantienes firme? Y somos llamados a ayudar a la gente a llegar al cielo. ¿Cómo nos va en nuestra escuela, en nuestro empleo? ¿Cómo les va? Si no les va bien, tenemos que cambiar eso. Lo que ocurre es que nos ocupamos persiguiendo las cosas de este mundo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:15 hasta el 17. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos amando al mundo? Tenemos que amar a Dios. Salomón lo tenía todo. Pero al final, ¿qué dijo? Leamos en Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, verso 13. El hombre más sabio que vivió, un hombre que lo tuvo todo, todo lo que su corazón deseaba, y al final llegó a esta conclusión. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumpla su mandamiento, porque esto es todo para el hombre. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. A Satanás no le gusta este mensaje. Él no quiere que nos aferremos a estas palabras y las apliquemos. Pero esto es lo que Jesús quiere que hagamos. Somos los hermanos, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Pueden decir amén, amén, está bien. Pero quiero hablar de otra cosa esta noche, que no lo he escuchado en un tiempo. Quiero hablar de nuestra pureza. Yo sé que con toda la gente que hay aquí, Satanás tiene a unos pocos agarrados en términos de la inmoralidad, impureza, pornografía. Hermanos, tenemos que ser honestos y abiertos y reales. Somos criaturas pecadoras. Siempre vamos a luchar con algún pecado. Tenemos que lidiar con la lujuria y el egoísmo y el orgullo. Tenemos que lidiar con eso radicalmente. Pero sea cual sea la tentación, Dios tiene una salida para nosotros. Tenemos que decirle que no. Pueden decir no conmigo. Hay que decir no. Ya empezó la primavera, hermanos. Están cambiando los tiempos y ustedes saben de qué estoy hablando. Volvamos a Mateo. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, 16. No, comenzando en el 13, perdón. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Me encanta ese pasaje. Hermano, nosotros somos la luz del mundo. Eso es excitante. Ustedes quieren sus años, que sus años como discípulos sean una luz. Una luz brillante. Muy brillante. Como una luz de neón. Que la gente lo ve y dice, wow, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con ese? Él brilla, algo es diferente en él. Debería haber gente viniendo donde te hacerte esa pregunta. Yo quiero que mi luz brille porque Jesús nos llamó a una vida de propósito, una vida de rectitud, una vida de pureza. ¿Está brillando tu luz? ¿O está bajo un plato, un cajón? No deberían estar escondidas nuestra luz. Y si está así esta noche, busquen ayuda. Háblale a alguien. ¿Cuán brillante es tu luz? ¿Está brillando en tu universidad? Como si fueras un ángel. ¿Está brillando en tu empleo? Ve la gente que hay una diferencia en ti en vez de los otros hombres que están ahí. Tú eres un tipo de persona en la iglesia y cuando te vas eres diferente. Esto es serio. Dios no puede ser mofado. No podemos jugar a la iglesia. Debes poder verte diferente y que la gente reconozca que has estado con Jesús. ¿Quién te conoce? Aquí, ¿quién te conoce? Verdaderamente. ¿Estás siendo verdaderamente abierto en términos de tu vida? Quedándonos en Mateo. Mateo 5. Ahora en el 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Esto es radical, hermano. enseñanzas radicales. Y algunos de nosotros estamos estancados en el pecado. Y nos rehusamos a ser abiertos, nos rehusamos a arrepentirnos. Pero la Biblia dice aquí que estarías mejor cortándote. Porque mañana no es garantizado. Yo recibí una llamada el lunes. Un amigo mío, muy buen amigo. Su esposa, el abuelo de su esposa tuvo un ataque al corazón el domingo por la noche a las 7. 30 minutos después, recibió otra llamada que el papá de su mamá lo encontraron muerto. Padre e hijo murieron así, uno detrás del otro, en un día. Mañana no es garantizado para nadie. No podemos estar estancados, no tenemos tiempo para quedarnos estancados. Tenemos que ser radicales. Algunos de nosotros probablemente estamos pensando, algunas de estas mujeres se visten de esta manera o aquella, hermano. El problema no es cómo se están vistiendo, el problema es nuestros corazones. Son nuestros corazones, somos pecadores. Las mujeres se van a vestir como se van a vestir, pero como hermanos, como cristianos, como discípulos, tenemos que ser radicales en términos de cómo lidiamos con esas situaciones. Nos tiene que motivar la palabra de Dios, no porque alguien me va a preguntar, no porque alguien tal vez me está mirando, mirando a esta mujer o en la oficina. Esa no debe ser nuestra motivación. Debe ser porque amamos a Dios. Y yo no pensaría que podemos tomar estos literales, porque todos seríamos ciegos y sin manos. Estaríamos todos mancos. Pero tenemos que lidiar con nuestro corazón, y la manera que hacemos eso es estando en la palabra de Dios cada día, confesando nuestros pecados unos con otros, siendo abiertos. Hermano, vamos a hacer errores. Eso es cierto. Vamos a hacer errores. Pero Dios nos da una salida. Tengo una pregunta. En términos del pecado sexual en esta iglesia, ¿es diferente que fuera en el mundo? En términos de cómo lidiamos con eso. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía amigos que siempre se estaban echando de cuántas mujeres estaban durmiendo y esto y lo otro, y no era problema. ¿Es diferente ahora? Debería haber una diferencia. Si tú eres un hombre de Dios, deberíamos ser líderes en pureza absoluta. ¿Cómo puede ser la iglesia una luz si tú estás viviendo en la oscuridad? Hermanos, la luz y la oscuridad no pueden vivir en armonía. Y si eso es lo que ustedes están tratando de hacer ahora mismo, Dios lo averigua. Tú te lo podrás esconder a los hermanos aquí, hasta a tu esposa, a tus compañeros de hogar, pero Dios lo sabe. y nadie se puede burlar de Dios. Lidiemos con nuestros corazones. La gente está buscando algo diferente. Hay hombres en las universidades, en nuestras escuelas, en nuestros empleos, que desean algo diferente, una razón para vivir. Eso somos nosotros. Tenemos que ser eso. Puedes decir, puedes mirar a tu derecha y a tu izquierda aquí y decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Podemos decir eso y sentirnos bien al respecto. Hermano, es tiempo de ser radicales, es tiempo de cambiar. No podemos seguir viniendo a la iglesia semana tras semana, tras semana, tras semana. Y no hay ningún arrepentimiento radical. Tú sabes lo que tú tienes que cambiar. Yo sé lo que yo tengo que cambiar. Es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer una diferencia. Los hombres tienen que ser líderes en esta iglesia. Porque si ellos no son líderes, ¿saben qué? Las mujeres van a tratar de hacerlo. Y eso no es bíblico. ¿Pueden decir amén? ¿Estamos listos para ser líderes? Cambiemos nuestros corazones. Y pongámoslo bien con Dios. Hagamos todo el esfuerzo posible por ser puro simplemente porque amas a Dios y quieres hacer lo correcto ante Él. No porque alguien te puede ver. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos vamos a caer. Todos estamos privados de la gloria de Dios, pero tenemos que volvernos a levantar, ser abiertos y seguir adelante. Miren en Juan 8. Siempre he pensado en este pasaje por mucho tiempo. Juan 8. Comenzando en el verso 1. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio, en la ley de Moisés. Se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Siempre me he preguntado, ¿qué escribió Jesús en el suelo? Yo tengo mis propias conclusiones, pensando en voz alta. Yo creo que escribió. ¿Dónde está el hombre? pensando en voz alta aquí. ¿Dónde estaba el hombre? Porque toman dos para cometer adulterio, ¿no? ¿Dónde está el hombre? Vamos a hacer errores. Vamos a pasar vergüenza, vamos a caer, pero tenemos que levantarnos y arrepentirnos. La Biblia dice, vete y no vuelvas a pecar. Lidia con tu pecado. Somos llamados a la pureza, una vida de pureza, no una vida de lástima por ti mismo. Muchas veces empezamos a sentirnos ser lástima por nosotros mismos, por algo que nosotros hicimos. Esa no es la vida a la cual nos llama Jesús. Tenemos que caminar en la luz. Caminar alejándonos de la oscuridad. ¿Estamos escuchando ese llamado esta noche? ¿Cuán abierto está tu corazón al llamado de Jesús? Mañana podría ser el día del juicio. El tiempo no está de nuestra parte. No tenemos tiempo. Si eres joven aquí, tal vez piensas que tienes tiempo. No hay tiempo como hoy. ¿Por qué esperamos? Tenemos que seguir caminando hacia Jesús. Toma valor ser un hombre de Dios. Toma un corazón puro ser fiel a Dios. Toma convicción. Toma carácter. Tenemos que ser esposos fieles y mantenernos puros en nuestras relaciones, los que somos solteros también. Miren en Juan 1, comenzando en el 43. ¿Están conmigo, hermano? Así que hemos llamado al llamado, hablando del llamado, de nuestra misión y propósito, hemos hablado del llamado a ser puros. Y mi último punto es el seguir el llamado para las posibilidades que Dios tiene guardadas para nosotros. Jesús nos llama a muchas posibilidades y tenemos que creer en eso. En Juan 1, en el verso 43, dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoce?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, le dijo Jesús. Natanael declaró: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas bajo la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto es un gran relato aquí. Jesús le dijo a Natanael: yo te vi. Y Natanael no lo pudo creer. Él me vio a mí. Yo no lo he visto a él, pero él me vio a mí. Jesús nos vio a nosotros también, hermanos. Nos vio cuando estábamos estancados en ese hoyo. de lodo, cuando estábamos todavía siendo formados en el vientre de nuestras madres, Él nos vio. Eso es excitante. Él nos vio y Él tiene una visión para nuestras vidas. Aún cuando estábamos estancados en el pecado, enredados, Él tenía esa visión. Él sabía que tú escucharías el llamado. Y envió a alguien a compartir el Evangelio contigo. Somos llamados a grandes posibilidades. Hermanos, la vida cristiana es la vida más increíble que se ha vivido. Es una vida increíble. Yo pienso como ir a un carnaval. No es el carrusel. Es más como la montaña rusa que sube y baja y da vuelta. Sí. Es así. No se detiene. A veces va un poco más lento, a veces va más rápido. Pero sigue adelante. Hermanos, si Dios nos dijera que fuéramos a encontrar en esta jornada antes de ser cristianos, tal vez no lo hubiéramos hecho. Si yo hubiera sabido que iba a tener un hijo de 2 libras, un hijo sufriendo de enfermedad de la sangre desde que nació, todos los errores que he cometido, tal vez hubiera dado la espalda. Las cosas que Dios ha hecho para ayudarme a ser un hombre de Dios y darme el carácter que toma para ser un esposo y padre y hombre de Dios. Pero es una vida increíble. Y Jesús tiene una visión para nuestras vidas. Hay 2 cosas que tienen que ocurrir para que lleguemos a estas posibilidades. Lo primero es, tenemos que aprender a confiar en Dios. Confiamos en nosotros mismos demasiado. Nos gusta tomar las cosas en nuestras propias manos. Yo sé lo que es mejor para mí. Yo tengo esto en las manos. Yo lo voy a hacer a mi manera. Pero ese no es el corazón de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. De rodillas cada día. En nuestras Biblias cada día. Y pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame a confiar en ti con mis finanzas. Ayúdame a confiar en ti en mi empleo, a sacar las notas que necesito, a ser recto, a ser honesto, a ser puro. Tenemos que estar pidiéndole a Dios esas cosas. Dios nos va a llevar a lugares y ponernos en situaciones que no entenderemos hasta que empecemos a confiar en Él. Por eso muchos de nosotros estamos frustrados semana tras semana porque no tenemos confianza en Dios. Miren en Lucas 5. Este es mi último texto. Me estoy quedando sin tiempo. Lucas 5. Y el verso 4. Dice, cuando acabo de hablar, le dijo a Simón Jesús, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Jesús le dijo a Simón Pedro, vayan a aguas más profundas. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer también. Algunos de nosotros decimos, no, yo no voy para allá. Eso se ve peligroso, es muy profundo. Tal vez haya tiburones ahí. Pero todos somos llamados a ir a aguas más profundas como discípulos. Pedro lo pensó. Pero hay un nivel de confianza que debemos tener con Dios que no vamos a tener con ningún otro hombre. Dios nos está llamando a salir de nuestra comodidad. Si me buscan a mí primero, yo me voy a encargar de su empleo. Yo me voy a encargar de las finanzas. Yo me voy a encargar de tu educación. Yo me voy a asegurar de encargarme de los deseos de tu corazón, de tu futuro. No tienes que preocuparte de esas cosas. Confía en mí. ¿En quién confías? ¿En quién confiamos? Dios nos está diciendo, confía en mí. Luchamos tanto con confiar que no vemos las posibilidades que Dios tiene como hacerse realidad. Pero Dios tiene un plan para nuestras vidas. Lo otro que nos va a ayudar a llegar a estas posibilidades es que tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser entrenados. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú miras tu cuerpo, es un cuerpo. Necesitas los brazos, las piernas, los pies, los ojos, los oídos. No puede funcionar bien sin uno sin los demás. Pero algunos de nosotros pensamos que no sentimos el cuerpo, que no necesitamos el cuerpo. Somos tan independientes. Y por eso hay tanta frustración en nuestras vidas. Estamos estresados. Los apóstoles por 3 años fueron entrenados por Jesús. Se los entrenó a ser líderes. ¿Quién te está entrenando a ti? Yo alabo a Dios por gente como Steve Collier, que han invertido en mí, que me ha entrenado, que me ha discipulado, que me ha corregido, que me ha amado. Hermanos como Harold McCurdy, en los últimos 15 años, que me ha entrenado, discipulado, ayudado con mi matrimonio. Me ha visto caer. Y no me pateó, pero me levantó y dijo, levántate y vamos de nuevo. Todos necesitamos gente así en nuestras vidas. Si yo te pido que escribas una lista de hermanos que te han influenciado, ¿ellos sabrían que están en tu lista? ¿Quién es una influencia en tu vida? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Tu jefe? ¿Alguien en la escuela? ¿Quién es influencia en tu vida? La Biblia dice que hemos sido confiados, que tenemos que confiar en hombres confiables que están cualificados para enseñarle a otros. ¿Quién nos está enseñando, hermanos, cómo cuidar de las hermanas, cómo ser un buen estudiante? ¿Quién nos está entrenando cómo estudiar la Biblia con otros? ¿Cómo discipular a otros? ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser un gran padre? Hermanos, eso toma humildad. Tenemos que ser fuertes en el Señor. No puedes enseñarles a otros si estás sentado siendo independiente tú, y otros no te pueden enseñar a ti tampoco. ¿En quién confías con la oscuridad que hay en tu alma? ¿A quién le hablas? ¿Quién te está equipando? ¿Quién te está ayudando? Si no recibes la ayuda que necesitas, te vas a quedar inmaduro en Cristo. Y vas a subir en la lista de nombres de Satanás que dice, este es uno de esos hombres que lo puedo sacar, lo puedo tumbar, yo lo tengo aquí. Tengo una hija. Una de las primeras cosas que le voy a preguntar al hermano que quiere salir con mi hermana es, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿quiénes son tus amigos? ¿Tú los estás ayudando a ellos y ellos te están ayudando a ti? Eso va a ser importante para mí. Porque como hombres somos llamados a ser líderes de nuestras hermanas. Y no queremos que nuestras esposas o nuestros hijos vivan una vida de frustración porque eres un hermano terco que se rehúsa a recibir el entrenamiento que necesitas para ser como Jesús. Alabo a Dios por hombres en mi vida. Somos llamados a las posibilidades. Hay tanto que como hombres podemos hacer y ser para Dios. El problema es que no hay suficientes hermanos. El problema es que los que tenemos no están dando todo su corazón a Dios. Eso tiene que cambiar en la Iglesia de Cristo de Atlanta, en Gwinnett. ¿Has estado con Jesús? Jesús dice, vengan y estén conmigo y yo te llenaré con mi Espíritu Santo y te ayudaré a tener un impacto eterno. Hermanos, sigamos el llamado de Jesús. Vayamos y seamos verdaderos discípulos de Jesús. Y a Dios sea la gloria.